Con esta carta pastoral queremos de nuevo volver la mirada al hermoso patrimonio eclesial de la piedad popular, a fin de ofrecer orientaciones que ayuden a mostrar su fuerza evangelizadora. La Iglesia existe para evangelizar y las hermandades existen también para evangelizar y pueden contribuir decisivamente a la tarea evangelizadora a través de la transmisión de la fe, de la práctica de las obras de misericordia, dando testimonio de alegría y esperanza en medio de la sociedad actual.
El compromiso de caridad que ha de estar presente en todas las hermandades y cofradías, y también la cultura. Es la expresión de la belleza de la fe a través de nuestras imágenes y de la cultura de nuestro pueblo, que está tan arraigada con esa dimensión religiosa.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas escuchábamos a Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, que nos hablan de la carta pastoral María, estrella de la evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Acaban de hacerla pública los obispos andaluces coincidiendo con los días en los que se cumple el 30 aniversario del cuarto viaje apostólico de San Juan Pablo II a España, realizado del 12 al 17 de junio de 1993. En aquel viaje el Papa visitó Sevilla para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional y Huelva, donde visitó el Monasterio de la Rábida y peregrinó al Santuario de Nuestra Señora del Rocío.
COPE Andalucía.
Otros asuntos marcan la agenda de este fin de semana. En fechas cercanas a la fiesta de los santos Pedro y Pablo, algunas diócesis celebran ordenaciones. Es el caso de la diócesis de Málaga. Cuéntanos, Ana Medina.
Hola, Encarni. Álvaro López Cardosa y Daniel Gutiérrez Santiago son los dos jóvenes malagueños que reciben mañana sábado la ordenación como sacerdote el primero y como diácono el segundo. La celebración la preside el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, en la catedral. Este es el consejo que dan a otros jóvenes que sientan la llamada.
Que sean valientes, ¿no? Que den el paso si se plantean la opción del sacerdocio, porque te hace feliz estar con el Señor y estar con la gente anunciándole al Señor, ¿no?
Es una vocación que te da la alegría, que te da el amor, el poder compartirlo con los demás, ¿no? Algo maravilloso.
También mañana Sidonia Jerez vive la ordenación diaconal de otros dos seminaristas, Jesús Bazán.
Julián Benítez y Alejandro González vivirán este sábado 24 de junio a las 11 horas en la Santa Iglesia Catedral un día muy especial. Hablamos de su ordenación diaconal, que estará presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de la diócesis. Estos seminaristas dan un paso más hacia el sacerdocio, un momento de alegría en el que la diócesis se acuerda de su seminario y pide oraciones por estos dos nuevos diáconos el sábado y por el seminario diocesano.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y nos vamos a Granada para conocer una iniciativa muy curiosa. Una parroquia en Motril ha puesto en marcha un sorteo para que los fieles contribuyan en el sostenimiento de su templo. Paqui Pallarés.
Se trata de un sorteo cuyo número premiado obtiene una Thermomix o su valor en importe, cifrado en 1.000 euros. Con la venta de estas papeletas se colabora en la financiación del arreglo de las cubiertas y la pintura, de tal forma que se contribuye en reducir los años de préstamo. Se han realizado otros sorteos e iniciativas con este mismo fin dentro de la campaña SOS Iglesia del Carmen, puesta en marcha por la propia parroquia. También quien lo desee puede suscribirse a la parroquia y dar donativos mensuales desgravables a final de año en el impuesto de la renta.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE, donde hoy viajamos a la misión diocesana de Picota. Lo hacemos unos días antes de que partan misioneros cordobeses hacia esta parte de Perú. Queremos conocer cómo han sido los últimos meses allí y cómo se vive el encuentro de los cordobeses que cada año dedican su tiempo a la ayuda, al cuidado y a la evangelización de los hermanos que allí viven. Hablamos con el sacerdote Antonio Javier Reyes. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La misión diocesana está muy presente en Córdoba. Su presencia resulta vivificante para nosotros, que cada año, cada verano, permite participar en esta tarea de evangelización a algún grupo de personas, algún grupo de cordobeses. Este año, 14 personas en concreto viajan a Perú. Esta participación supone una conexión muy honda con el pueblo de Picota y los hermanos nos esperan. Antonio Reyes, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Nati.
Lo de bienvenido doblemente, ¿no? Bienvenido a su ciudad y bienvenido al Espejo de la Iglesia. ¿Qué supone, cada verano la llegada de cordobeses a Picota?
Pues supone una inyección en todos los sentidos, porque supone una inyección de vitalidad, supone una inyección de ilusión. Este verano no van a venir solamente 14, vienen, las primeras remesas son 14, luego un grupo de SUF, que son 6, luego viene el seminario de Córdoba, que son 19 con uno de los formadores, y luego vienen dos médicos. En el mes de septiembre enterito, José Luis y Mari Carmen, su mujer, de la Delegación de Misiones. Y supone siempre una alegría, porque para todo pues supone el ver que los puentes de unión entre Picota y Córdoba están frescos, se recuperan después de la pandemia, que tanto daño ha hecho porque nos ha aislado muchísimo. Y supone también volver a redescubrir la inocencia de esa primera llegada que uno tiene a la misión, porque lo ve en ello, en su experiencia, en su manera de afrontar las dificultades de encontrarse con las personas, de desplazarse a los distintos poblados y caseríos, ¿no? Y entonces lo que ellos viven en primera persona, como primera experiencia, a ti te recuerda también lo que dice el libro del Apocalipsis, ¿no? El primer amor, ¿no? Y te recuerda, bueno, el motivo del por qué estás allí, te hace, ¿no?, aterrizar muchísimo más los pies en la tierra. Tiene de pena, pues, porque ayer teníamos una reunión de estos 14 primeros que van a ir, y decía el padre Leopoldo, que es uno de los que va a venir con Miguel, el sacerdote de Fuente Palmera, dice: no vamos a hacer nada, vamos a recibir todo. Y es verdad, o sea, en ese recibir todo, ellos te hacen partícipe también de su alegría. Pasa igual que cuando vienen grupos de médicos, como pasó el año pasado, que vinieron un grupo tan numeroso de 20 sanitarios, ¿no?, en un proyecto, y fue fantástico, porque la ilusión de ellos, el ver el trabajo de ellos, el ver que aquello lo sienten suyo, pues te hace sentirte como muy arropado, ¿no? Perdona, claro, que me emocione. O sea, es como decir, esto no es solamente una empresa de dos sacerdotes que estamos aquí, ¿no?, olvidados muchas veces, ¿no?, sino que es también el hecho de que la sociedad, y en concreto todos estos que participan, porque pueden personalmente, otros lo hacen, pues a través de comentarios en el Facebook, a través de seguirnos en las redes sociales, a través de donaciones, a través de cartas, a través de mensajes que nos hacen llegar, pues te hacen como verte muy arropado en una familia, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ¿no? Es una experiencia gozosa, o sea, cuando los ves llegar y se bajan del avión en Tarapoto y tú los recoges y los montas en las camionetas y los vas llevando y se lo vas enseñando todo, ¿no? Es como el que le abre su casa a quien es propietario de aquella casa. Y luego para la población supone siempre un motivo de alegría, ¿no? Un motivo de alegría. Siempre los presentamos en la primera Eucaristía que llegan, en Picota o en cualquier sitio, y claro, se rompen en aplausos, se rompen en gratitud, saben que se estrechan lazos, sabe que, bueno, pues que son parte también, ¿no?, de su vida parroquial, a los que no les ponen rostro y ahora sí se lo ponen, ¿no? Y cada uno va a sembrar lo mejor de sí mismo. Entonces, supone cuando llegan estos momentos un poquito de desconcierto, porque claro, la casa es pequeña donde nosotros estamos, aunque afortunadamente no, el padre Rafael Prado pues hizo una mejora de las instalaciones, hizo muchísimas más habitaciones, ¿no? Pero los camarotes o las literas que tenemos son las que tenemos. Entonces tú ves que la casa se llena de vida y aquello es, pues, los primeros días un desconcierto, porque de comida, de dónde vamos a desplazarnos.
Claro, como las familias en Navidad, hay que ir por sillas donde no hay, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pero también hay esa transmisión tan nutritiva, ¿no?, de ver cómo ellos, nuestros hermanos en Perú, viven la fe. Eso debe ser también un acontecimiento muy personal a ojos del misionero que está allí todos los días y que sabe cómo van creciendo en la fe ellos, uh-huh, y la reciben los que van, ¿no?
Sí, la población de Perú, y en concreto la población de Picota, está muy agradecida. O sea, de hecho, pues esta Navidad, bueno, en el mes de enero, ¿no?, tuvimos la visita de don Demetrio, que llevaba unos años sin haber podido ir, ¿no?, y por el tema de la pandemia. Y ellos, ¿con qué lo viven? Lo viven con la gratitud de de saber que tienen sacerdote gracias a la generosidad de la diócesis. Y gracias a la generosidad de la diócesis, pues que hace el sacrificio, ¿no? De decir, bueno, pues tenemos una parroquia más y la atendemos. Y nos hemos comprometido en atenderla con la presencia de dos sacerdotes. Aunque aquello es más grande que la diócesis de Córdoba, solamente nuestra provincia, ¿no? Es muchísimo más grande en extensión. Y claro, el núcleo, pues imagínate, son más de 115 caseríos. Yo tengo que descubrirme ante los sacerdotes que me han precedido. O sea, desde el padre Rafael Prado a Francisco Granado, a Paco Delgado, al padre Leopoldo, al padre Juan, pues uno lo que ve, ¿no? Es que ha habido una cadena ahí, ¿no? De transmisión, pero ve el bien que han hecho los sacerdotes que te han precedido y la siembra oculta y callada en el día a día, ¿no? Como dice en el Evangelio, ¿no? El grano de trigo que cae en tierra y muere y otro ve los frutos. Otro pelo fruto.
Sin duda. ¿Qué proyectos tiene ahora mismo la misión? Bueno, sería
pues mira, ¿no? Tenemos mucho, o sea, consolidar la casa hogar, que afortunadamente se va llenando cada vez más de vida, que está en San Boyacu, destinada sobre todo a chicas, y donde acuden pues también algunas personas a un comedor benéfico que hay allí, el comedor parroquial, ¿no? Que se va consolidando también en Picota. Y que hace tanto bien calladamente, sobre todo a personas con pocos recursos. Y ahora estamos embarcados pues con un proyecto que había que haberlo hecho, pero no se ha podido hacer antes, ¿no? Que es la construcción de una botica médica, ¿no? Una botica médica justo en un pequeño terreno, un pequeño solar que hay justo al lado de la parroquia. Y antes de que nos lo intervengan y nos lo expropien, ¿no? Pues había que levantar algo. Y simbólicamente hemos comenzado a levantar ahí pues como lo que va a ser la estructura. Ya pues se irá poniendo y se irá llenando de ladrillos, de paredes, de ventanas y de puertas, pero ahora mismo sobre todo para que se vea que el terreno tiene propietario y el gobierno peruano pues no lo expropie. Esto lo puedo decir por los medios porque nos ha pasado, ¿no? Con otros terrenos, en San Boyacu en concreto, pues llegan, matriculan a nombre de la Agencia Estatal de Bienes del Estado del Perú y ya no lo puede recuperar, ¿no? Entonces, crear esa botica médica que es para consolidar un proyecto que comenzaron las Madres Compasionistas, cuando allí no había sacerdotes, allí las Madres Compasionistas hicieron una gran labor, ¿no? A nivel de asistencial y médico. Ahora contamos con tres religiosas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, que son enfermeras las tres. Entonces, es hacer ese espacio, dotarlo mejor de una infraestructura consolidada. Queremos dotarlo de un ecógrafo que bueno, estamos ahí pendientes de una pequeña donación, ¿no? Que nos van a hacer desde un hospital de Lima para que podamos tener un ecógrafo donde las madres gestantes, pero también cualquier persona que se tiene que hacer una ecografía, pero sobre todo las madres gestantes, puedan ver que hay una vida en su seno, porque uno de los dramas en un sitio tan superpoblado, ¿no? Y en un sitio tan carente de afectividad, pues precisamente el drama del aborto, ¿no? Con todas las secuelas que deja. En primer lugar, para quien no ve la posibilidad de nacer, ¿no? Pero en segundo lugar, para la misma chica o la misma mujer que a veces eso acude, ¿no? con desesperación, ¿no? A esta solución, que no es solución, sino que es agravar muchísimo más el problema. Y poder poner así también un punto, ¿no? De una oferta sanitaria un poquito mejor, ¿no? Ese botiquín. Entonces, ese es uno de los proyectos que estamos teniendo ahí en mente y que es Córdoba la que lo está manteniendo, la que lo está haciendo, la que lo está sacando a flote.
Ahora,
¿no?
Al final hablaremos de las maneras que tenemos de colaborar con nuestra misión.
La oración la primera.
Sin duda, tenemos poco tiempo por delante, pero hubo desde luego algunas fotografías gracias a la maestría de Álvaro Tejero, nuestro compañero de la delegación de medios, que nos conmovieron, que atravesaron el océano para sostenernos de alguna manera y por otra parte zarandearnos, ¿no? Por la belleza, por la alegría y también por la comunión entre ellos y nosotros que existen, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando fue el obispo el año pasado a el año pasado, no, este año, perdón, cuando fue a Picota? Porque realmente esas fotografías nos hablaron de un obispo en misión, verdaderamente, y fueron unos días, bueno, muy queridos, ¿no?, por vosotros.
Fueron unos días preciosos. Yo, hombre, uno siempre tiene una imagen, ¿no? Yo sé que probablemente esto lo escuche el señor obispo, pero a mí me dejó un poco asombrado su vitalidad, y sobre todo que a todo decía que sí. O sea, no hubo rincón donde no dijéramos de llevarlo, que él no dijera que no. Sí, 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 sí. ¿no? Y además con una capacidad de adaptación al auditorio que a nosotros nos dejaba sorprendido. Desde si tenía que hablar con profesores, tenía un nivel, pero si tenía que hablar con gente muy humilde, adaptaba a los auditorios perfectamente, ¿no? El mensaje con una tranquilidad, con una paz. Para Picota fue pues como si hiciera la visita pastoral aquí en una diócesis. Claro. O sea, fue para todas las comunidades que tuvieron la suerte de poder recibir la visita de él. Algunas fueron incluso improvisadas porque por el tema de la lluvia no pudimos ir a otro sitio y por el tema de los desplazamientos. Y entonces ellos rápidamente, elaboración de carteles, que va a venir el obispo, que va a venir Monseñor Demetrio, darle las gracias, pedirle más sacerdotes, eso se lo pedían todos, sí. ¿No? Y no se lo decíamos nosotros. Ver la ilusión de ellos, ¿no? Porque venga un obispo, ¿no? A su comunidad, ¿no? Aunque esté lejito y que sacramente a sus niños y que se preocupe de estar con ellos y que comparta la mesa y que vaya a sus hogares y que se siente con ellos, ¿no? Pues a nosotros desde luego fue una inyección de vitalidad también, ¿no? Y fue, ya te digo, también como un reforzar muchísimo más los lazos de comunión, ¿no? Entre lo que es la diócesis, ¿no? Y esta parcela de la diócesis que está ahí también, ¿no? Y luego para ellos una experiencia de gracia, o sea, lo que te dicen todos, ellos te enseñan las fotos que se han podido echar con los celulares, ¿no? El obispo estuvo visitando a mi mamá y le dio la unción de enfermo, ¿no? Tenemos una enfermita que fue el obispo,
sí.
Porque estaba muy mal, ¿no? Doña Ana, en un pueblecito, Pilluana, y fue el obispo a darle la unción de enfermo en extremo. Y cuando uno va después, ¿no? Y ve a Doña Ana, que Doña Ana está caminando, ¿qué te dicen los enfermos? Padrecito, ¿no puede venir el otro padre a darme a mí lo mismo que a la otra para ponerme bueno del tono? No, es una broma, pero es cierto, o sea, te lo dicen, claro. ¿No?
Tenemos que ir terminando la oración. Con la oración, desde aquí podemos sostener esa misión, podemos sostener la vitalidad, sí. De esa misión y de sus sacerdotes que incansablemente se están entregando a ella. Pero hay también otras formas porque los recursos materiales son necesarios.
Bueno, eso quizá es la impotencia, por ejemplo, de querer hacer y no poder. Porque, es verdad, o sea, aquella misión vive de las donaciones que nos llegan desde aquí. Antes había algunos proyectos que venían desde Alemania y se podían hacer y podían apoyarnos en algo, pero básicamente ahora se circunscriben a lo poco que pueden colaborar con las colectas, las personas, y a lo que nos llegan de donaciones a través de la Delegación de Misiones de Córdoba, ¿no? Y ahí, pues, expresar la gratitud a Caritas Diocesana, que apoya en la Casa Hogar, expresar la gratitud, ¿no? Al Cabildo de la Catedral, a tantas instituciones, ¿no? Que se vuelcan, pero sobre todo económicamente, ¿no? Económicamente es donde se nota muchísimo más y salva, la providencia siempre salva, ¿no? Nosotros decimos siempre, ¿no? Al acabar, por ejemplo, de comer o de hacer cualquier cosa, ¿no? Decimos, San Cayetano, bendito por tu clemencia, que no nos falte la Divina Providencia. Y la Divina Providencia tiene el rostro y corazón de cordobeses, ¿no? Que se vuelcan. Ahora, por ejemplo, en mi pueblo de origen, ¿no? De donde mi familia, pues van a hacer una comida solidaria el próximo domingo, pues para sacar fondos para esto del botiquín, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, en Palma del Río, que tienen ahí la Asociación del Pan de San Antonio y le falta tiempo. Ven cualquier anuncio y aunque sea una cantidad, pon ahí rápidamente. Muchísimas personas anónimas que cuando viene o lo que sea, ¿no? Pues te dicen, esto para allí, ¿no? Y entonces tú se lo canalizas a través de la Delegación de Misiones. El aporte económico. Y luego, sobre todo, como tú has dicho bien, ¿no? La oración. O sea, yo creo que es el motor clave. Muchos enfermos que escucharán quizá, ¿no? Pues este programa de radio, pues mira, sus sufrimientos ofrecidos, ¿no? En unión a Cristo son también redentores y son fruto de la gracia, ¿no? Ofrecerle esos dolores al Señor pidiéndole gracias, ¿no? Para, no solamente para nosotros, sino para los que están en todo. Yo creo que toda la Iglesia está en labor de misión, ¿no? Pero para los que estamos en sitios un poco más desfavorecidos, un poco más, no, bastante más desfavorecidos, pues nos viene súper bien, ¿no? Porque nos sostiene.
El Señor le bendiga, Padre.
Bueno, muchísimas gracias y a vosotros también, ¿no? Y gracias sobre todo por tender estos puentes y brindar estas oportunidades, ¿no?
Hay que decir que en nuestra revista diocesana figura una cuenta corriente para ayudar.
Con un bizum también, que es más fácil, sobre todo para las nuevas generaciones.
Muy bien apuntado, Padre. Muchas gracias.
Gracias, Nati.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias a todo el equipo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
De manera resumida, abordamos con Gloria Alcaide la carta de los Obispos del Sur, al cumplirse el 40º aniversario del cuarto viaje apostólico de San Pablo II a España. Los obispos andaluces han emitido la carta María Estrella de la Evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular.
Los obispos quieren ofrecer orientaciones que ayuden a mostrar la fuerza evangelizadora y favorezcan la purificación siempre necesaria de la piedad popular en la vida cristiana y ayudar a los fieles a sacar de las propias raíces cristianas las energías para impulsar con toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría que brota del encuentro vivo con Jesucristo. Los obispos del sur de España exponen en este documento, que encuentran completo en diócesisdecórdoba.es, que no es verdaderamente cristiano quien simplemente acepta el credo, pero ha abandonado la celebración litúrgica, el compromiso por la transformación del mundo que brota de la caridad o la vida de oración. Asimismo, reconocen la innegable vitalidad de la Iglesia en las diócesis del sur, en gran medida gracias a las múltiples expresiones de la piedad popular.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
En la librería diocesana hoy nos espera su responsable María para presentarnos a la organización premiada con los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias en este caso. Saludos.
Saludos desde la librería diocesana. Hoy vamos a recomendar un libro que nos cuenta la historia de cómo surge Mary Mills, la organización humanitaria que ha sido distinguida con el galardón a la Concordia para los premios Princesa de Asturias para el 2023. Por su labor en la lucha contra el hambre infantil. Durante cada curso escolar, esta organización benéfica alimenta a cerca de 2,5 millones de niños en 18 países. El libro se titula GIVE. El autor es el fundador de la organización, Magnus Marfarlen Barro. Magnus nos cuenta que, estando en Malawi, conoció a una madre que se estaba muriendo de sida, y cuando Magnus le preguntó a su hijo mayor cuál era su gran sueño, este le respondió: tener suficiente comida para comer e ir a la escuela algún día. La sencillez de estas palabras movió a Magnus a empeñarse por dar una comida al día a los niños en sus escuelas, para así unir alimentación y educación. Y ese fue el comienzo de Mary Mills. Esta solución promueve el compromiso de la comunidad local, porque son ellos los que elaboran las comidas y lo hacen con productos de la zona, lo cual ayuda a la economía de origen. En realidad, todo se resume en pequeños actos de amor de muchísima gente. Leer este libro nos ayuda a conocer la generosidad de muchísimas personas que no suelen salir en la televisión, pero que hacen una labor maravillosa. A disfrutarlo.
Gracias, María. En el final del curso nos espera el sacerdote Antonio Gil, que pone su mirada en los frutos conseguidos. Hay una voz que nos recuerda siempre el mandamiento del amor.
Nuestra mirada transparente se dirige hoy a las aulas, al final del curso escolar, del curso académico, que se cierra con exámenes y evaluaciones, coronando así tantas ilusiones y tantos afanes. Esta hora es la hora de los frutos conseguidos, la hora de evaluar también nuestros valores. La ciencia nos ofrece el saber, pero la conciencia nos dicta el actuar. Y el actuar no solo de la mano del saber y de los conocimientos, sino también de la mano de la fe, de la mano de nuestras creencias más profundas. Hay una voz por encima de todas las voces, que es la voz de Dios, que nos recuerda siempre el mandamiento nuevo del amor como argumento central del auténtico cristianismo. Todos los finales de curso nos invitan a colocar en nuestros labios, en forma de plegaria, estas palabras: gracias, Señor, por los dones recibidos, por las lecciones aprendidas, por los ejemplos y testimonios ofrecidos a lo largo del curso que termina. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias a Antonio Gil, que nos acompaña cada viernes. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Nati Gavira y de Gloria Alcaide en la redacción. Buenas tardes.